Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 3 y 17, esto es Ser Deportivos, muchas gracias por escuchar el programa, ya sea a través de la radio de internet, en la página www.cadenaser.com. Un saludo de quien nos habla, Jorge Escorial, en nombre de toda la redacción de deportes. Es viernes 24 de agosto, ayer ida de la Supercopa, al final 3-2 para el Barcelona, que fue superior al Real Madrid, tuvo más ocasiones, tuvo más el balón. El equipo de Mourinho sí es verdad que estuvo más encerrado que en los últimos clásicos. Quizá al final quedó mal el resultado para el Barcelona por ese error de Víctor Valdés, un error inexplicable que dejó en bandeja de plata el 3-2 para Di María y un 3-2 que deja la eliminatoria muy abierta para ese partido de vuelta. Error grande de Víctor Valdés, es verdad. Gracias Valdés llegó a ser trend topic, pero que se olvide Valdés, que nadie se olvide de que Valdés es un porterazo, de los mejores del mundo, que el Barcelona le debe mucho a su portero y que todos fallamos. Igual que Iker falló el domingo y nadie duda de él, con Valdés debería suceder lo mismo, aunque sí que es verdad que el error es gordísimo. Polémica, bueno, sí es verdad que puede que haya fuera de juego de Pedro en el primer gol del Barça, muy justo en cualquier caso, pero también es verdad que antes el árbitro Clos Gómez se traga un penalti de Arbeloa sobre Alexis que no pitó. Mourinho se quedó con la jugada del penalti y al final del partido lo dijo en rueda de prensa, cosa que nos sorprendió a Tito Vilanova.
Me ha gustado los tres equipos. No me ha gustado el primer gol del Barcelona porque ha sido un error grande del guardalínea, pero no pasa nada.
¿Te sorprende que el entrenador rival hable del árbitro también hoy?
No me sorprende.
No le sorprendía a Tito Vilanova. El caso que la Supercopa queda muy abierta, partido de vuelta el próximo miércoles a las 10:30 y la imagen del partido en el descanso en el túnel de vestuarios, Mourinho y The Observer hablando. Alguna sonrisa se le escapó a uno y otro.
Está cada año más joven, ¿eh?
Sí,
¿no? Observer. No pasan los años por él.
Viéndolo todo. Sí. Por cierto, tema Modric. Ayer se presentó a Adebayor como nuevo jugador del Tottenham y en esa rueda de prensa Villas-Boas dijo esto.
Hemos estado pendientes durante tiempo y ahora está en manos de nuestro presidente cerrar el acuerdo con el Real Madrid. Creo que las partes están cada vez más cerca del acuerdo y la situación podría solucionarse en los próximos 2 días.
En los próximos 2 días. A ver si para el lunes vamos a tener novedades y fotos de Modric en Madrid. En Getafe ha hablado su entrenador, Luis García Plaza. El domingo se enfrentan al Real Madrid a partir de las 9 y no es del todo pesimista el míster azulón, ¿eh? O ahora o nunca.
Un equipo que te exige a nivel físico mucho, entonces es normal que si te exiges a nivel a lo mejor no puedas estar con tan fresco. Pero al final el Madrid, con el Valencia haciendo ese partido que todo el mundo, pues la segunda parte merece ganar, y ayer dos veces tres que llega al área mete 2 goles. O sea, el Madrid es el Madrid y el Madrid tiene una pegada bestial y cuando juega bien, lo dicho, te arrasa, y cuando no está bien pues te sigue haciendo ocasiones y te sigue haciendo goles.
Casi es optimista. Del resto recordamos que ayer tuvimos partidos de Europa League. El Atleti confirmó su clasificación en la ida tras vencer 6-0 al Helsinki y el Levante también encarriló el playoff ganando 0-2 al Motherwell escocés. Aparte de todo esto, la noticia del día está en ciclismo. Hoy hemos sabido que Lance Armstrong no va a defenderse de las acusaciones por parte de la agencia antidopaje estadounidense. Os recuerdo que la USADA, que así es como se llama esta agencia antidopaje, inició un procedimiento legal contra Armstrong por dopaje, y el heptacampeón del Tour se ha cansado, dice que no se va a defender, y vamos a recordar lo que dijo Armstrong hace unos meses en junio, cuando ya sabía que el procedimiento legal de la USADA contra él seguía hacia adelante.
Tengo muchas cosas que hacer en mi vida, competir era una de ellas. Lo que no puedo controlar es lo que ocurre al margen de eso, incluida la investigación sobre mí, pero no dejo que esa investigación me moleste, sigo adelante, sé lo que hago y sé lo que hice y eso no va a cambiar.
En cualquier caso, la USADA no puede quitar los tours a Armstrong ni sancionarlo. La agencia estadounidense lo único que puede hacer es presentar las pruebas que dicen tener y proponer la sanción a la UCI, que es quien puede castigar, o también a la AMA. Pero ahora mismo, hasta ahora, Armstrong sigue siendo ganador de los 7 tours y no sé yo si la historia va a ir para largo o se va a decidir rápido. Si finalmente es sancionado, pues esos 7 tours se repartirían entre los segundos clasificados de cada año. Es decir, Ulrich tendría 3 tours, Zülle, Basso, Kloden y Joseba Beloki pasarían a tener un Tour de Francia en su palmarés. Veremos cómo acaba. Por cierto, que en la salida también ha hablado del tema Alberto Contador.
Bueno, yo la verdad que no estoy al tanto de nada de esto, porque estoy, la verdad que siempre que estoy en una gran vuelta me mantengo al margen total de todo tipo de, un poco de prensa y así, y estoy plenamente concentrado en carrera. Luego tampoco sé a qué nivel está, si está terminado, si no está terminado, entonces bueno, la verdad que tampoco me puedo pronunciar al respecto. Bueno, yo creo que como ciclista desde luego ha demostrado una fortaleza y una cabeza y un estado físico siempre tremendo y espectacular.
Golpe durísimo para el ciclismo toda esta polémica en torno al posible dopaje de Lance Armstrong. 3 y 22, empezamos. De todos modos, vamos a empezar con algo más agradable, como fue el partido, el buen partido que vimos ayer en el Camp Nou. Al final, resultado de 3-2 para el Barcelona, que toma ventaja en la Supercopa. Todavía queda el partido de vuelta, pero bueno, 3-2 y casi que el Real Madrid puede decir gracias por ese gol que se encontró al final del partido. Javier Herraez, buenas tardes.
¿Qué tal, Esco? Muy buenas.
¿A qué hora ha vuelto el equipo?
Bueno, pues anoche, a las 3:30 llegaba a Barajas. Se iban raudos, rápidos y veloces desde el estadio del Camp Nou hasta el aeropuerto del Prat. Escuchábamos anoche en larguero a Iker Casillas y a Raúl Albiol, y como te digo, muy rápido hasta Madrid para hoy entrenarse por la tarde, porque el partido es el domingo frente al Getafe y no había tiempo que perder.
¿Y con qué sensaciones se fue el Real Madrid del Camp Nou tras el partido de anoche?
Pues que lo mejor fue el resultado, ¿no? La primera parte del Madrid fue muy mala, muy mala. Yo no recuerdo una primera parte tan mala del Real Madrid en el Camp Nou, donde siempre juega bien. El Madrid casi siempre juega bien, menos el famoso 5-0. Yo siempre he visto jugar, bueno, hasta con palanca, aquel chaval.
¿Cierto?
Que estuvo casi hace un gol
sí.
En el Camp Nou, Drenthe.
Drenthe
estuvo ahí, ¿verdad, Hugo?
Sí.
Mano a mano. Bueno, y exhibiciones de Guti, de Van Nistelrooy, de Batista.
Pero, Herraez, ¿tú crees que ayer puede ser que el Real Madrid se encerrara un poco más porque le falta el tono físico de aguantar al Barça de todo
sí,
el partido?
Sí, verdad, le echó atrás, ¿no? No salió de inicio los primeros minutos tan agazapado, pero el Barça jugó muy bien. La primera parte del Barça fue extraordinaria, con Xavi, Iniesta súper enchufado, Messi, Alves por la banda, Adriano también dentro de lo que es, entrando por la zona izquierda, y arriba pues son letales, ¿no? Les falta un poquito más de gol. En la primera parte del Madrid mereció encajar algún gol, no jugó nada bien. Para mí, como digo, fue la peor primera parte, y cuando mejor estaba el Madrid, marcó el Barça, ¿no?
Sí.
Fue un partido un poco raro. Le preguntaba yo ayer de Iker Casillas si él lo había visto igual desde la portería, y decía que sí. Un Iker que salvó y que cambió el partido, como casi siempre, ¿no? Yo no creo mucho en eso del Balón de Oro, pero creo que si hay un jugador que se los merece es Iker Casillas por su trayectoria y porque es decisivo. Ayer se demuestra una vez más. Pasamos del 4-1 al 3-2. Es verdad que Di María está muy atento, pero el tiro de Messi, la jugada de Iniesta es el 4-1, y adiós eliminatoria o adiós Supercopa y adiós partido. La salva Iker, la pifia Víctor Valdés. Para los que dudan entre Víctor Valdés e Iker Casillas, lo de ayer es una muestra más. Iker está años luz de Víctor Valdés, que es el mejor del mundo de largo. Y bueno, al final pues Di María está muy atento y hace el 3-2, ¿no? Y deja abierta la Supercopa. El partido más o menos fue así, ¿no? Con dos jugadores menos, el Madrid jugó con 9, sin Kedira yo no sé para qué sirve, es un jugador que ni roba, ni entrega, ni ayuda, no hace nada, simplemente en estos partidos grandes, pues desaparece, corre como un pollo sin cabeza, y lo de Coentrao, que es, una historia de Mourinho, ¿no? Entre Marcelo y Coentrao hay un mundo, Marcelo es mucho mejor futbolista, pero él prefiere poner a Coentrao para justificar el sueldo del portugués.
No estuvo fino el portugués, la verdad. Gracias, Herraez.
Un abrazo.
Y en Barcelona, Sique Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Imagino que se quedó frío el Camp Nou, ¿no? Con ese segundo gol de Di María, ya había una ventaja, digamos, más o menos importante, y al final ese segundo gol dejó a todos helados, imagino.
Porque la sensación es que el Madrid se escapó vivo del Camp Nou. La sensación del público, incluso la sensación de Tito Vilanova y de los jugadores, es que lo más lógico hubiera sido que la eliminatoria o la final hubiera quedado sentenciada. El Barça hizo más méritos, al menos es lo que se entiende en Barcelona, para ganar el partido, incluso para golear al Real Madrid, y como ahora explicaba Herraez, del 4-1 se pasó al 3-2 en los últimos minutos y la gente se quedó un poquito fría. Pese a eso, Vilanova y la plantilla arropa a Valdés, dicen que les ha dado mucho, que transmite seguridad y que el error son cosas que pasan en el fútbol. Escuchamos a Vilanova y a Dani Alves defendiendo al portero.
No he hablado con él, pero tampoco hay nada que hablar. Como he dicho antes, a animarle para que siga haciéndolo. Creo que durante estos años nos ha dado mucho, nos ha facilitado que podamos salir jugando bien desde atrás, y para mí, que como he dicho antes, que siga haciéndolo.
Vita es muy grande y la personalidad que tiene él es de admirar. Es una persona que de una personalidad muy fuerte, y sabe que son cosas que pasan en el fútbol. Al final, pues no hay que lamentarse de eso, sino que levantarse y seguir.
Pues sí, en el tono de los jugadores sí se notaba ese cierto gustillo
amargo.
Medio dulce, medio amargo, sí. Tampoco amargo del todo, porque la sensación es que el Barça fue mucho mejor, al Real Madrid.
Sí, sí, sí.
Pero es cierto que después de ir ganando 3-1 con el 4-1 en las botas de Messi, que la jugada siguiente, Valdés, cometa ese error, pues sí te quedas ciertamente frío. Pero bueno, al final la imagen del equipo fue buena. Hoy, vuelta a los entrenamientos, esta tarde.
Y con gran noticia, creo, ¿no? Que ha vuelto un jugador, ha vuelto a Vidal al gimnasio.
Sí, está a Vidal merodeando por lo que es el campo de entrenamiento, y eso siempre gusta. Vidal, siempre que puede, se acerca a ver a sus compañeros, siempre que puede, pues se va a hacer carreras continuas por ahí, y hoy está en el gimnasio. Los más optimistas dicen que puede volver en diciembre, enero, pero hay que ser muy prudentes porque la operación, la enfermedad es muy, muy, muy delicada. Será un milagro que Vidal pueda volver a jugar, pero bueno. De milagros la humanidad también existe.
Eso es verdad. Nada, lo último que te quería preguntar, aunque no sea muy agradable hacerlo, algún tonto que la armó, ¿no? Al final del partido hemos conocido que ha habido alguna agresión a aficionados madridistas que viajaron a la Camp Nou.
Sí, los aficionados radicales del Barça, los Boys of Noise, que muchos de ellos no entran en el estadio, pero sí se reúnen en bares cercanos al Camp Nou, se encontraron a dos aficionados del Real Madrid, dos aficionados vestidos con la camiseta del Real Madrid, les pegaron una paliza, uno de ellos tuvo que ser ingresado en el hospital, y posteriormente encontraron a otro y le partieron una botella de cristal en la cabeza. Pero bueno, más vale vale la pena decirlo para que la gente lo sepa, pero bueno, tampoco hay que darle más bola a esta
gente. Hay que denunciarlo y no darle mucha bola. Gracias, Ike.
Hasta luego.
Seguimos en Barcelona porque vamos a preguntarle a Jordi Martí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, a ver, vamos a ver si me explicas esto. ¿Qué pasó al final del partido con el transporte? Porque el partido acaba a unas horas altas. ¿Y qué pasó con el transporte?
Bueno, pues pasa que el servicio del metro, el servicio público, termina a las 12 de la noche, y por lo tanto lo que es lamentable es ver a miles y decenas de miles de aficionados que quedan a la intemperie cuando termina el partido, y cuando ves esas mareas humanas recorriendo la diagonal, deambulando de esa forma.
Porque Jordi, perdona, hay que decir que el Camp Nou no es como el Bernabéu, que está en el centro de Madrid. El Camp Nou está un poquito en las afueras.
No está, digamos, alejado de los alojamientos de la principal masa de gente, ¿no? Además había también muchos turistas. Entonces es una imagen un tanto lamentable. Yo creo que hay que proteger un poco al aficionado, y la verdad es que está desprotegido. Entonces aquí hay un conflicto de fondo entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Fútbol Club Barcelona, de manera que nadie quiere costear lo que vale alargar una hora más de metro, lo que permitiría que la gente se pudiera desplazar a través del servicio público. Realmente, alargar una hora más de metro vale 30.000 euros. El Ayuntamiento ya le dijo a la Federación y ya le dijo al Barça que no podía pagar ese sobrecoste en estas circunstancias actuales, en que las arcas públicas están mal, y al Barça, el Barça entiende que lo que pasa fuera del estadio es responsabilidad del Ayuntamiento. Yo lo que creo es que habría que proteger un poco a los aficionados, y quizá el Barcelona debería prever que 30.000 euros en el conjunto de lo que ingresa en una Supercopa de estas características, quizás un coste razonable que impediría no dejar a la intemperie a decenas de miles de aficionados, muchos turistas y muchas familias con hijos que se ven deambulando por las calles de Barcelona y tardando hasta hora y media o dos en llegar a sus casas.
Gracias, Jordi. Desde luego que lo de los horarios, por muchos motivos, van ya muchos motivos, hay que mirarlo en serio.
Sí, estoy de acuerdo con Jordi. Para que tome nota la Liga, cuando ponga los partidos a las 11 de la noche en muchos sitios que no son Barcelona, que no son club como el Barça, que tiene tanto dinero, que le pagan tanto dinero los derechos televisivos, a lo mejor son ellos los que tienen que pagar ese dinero para que los aficionados puedan llegar a su casa.
Digo yo, al final, el aficionado parece que es el último y debería ser el primero. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.